El juez de Esquel, el juez de Esquel, el señor Guido Otranto, doctor Guido Otranto, va a investigar también al gobierno de Mauricio Macri, porque el gobierno de Macri está denunciado en el fuero federal porteño. Bueno, estas dos resoluciones pueden llegar a cambiarle la historia a la causa judicial por la presunta desaparición de Santiago Maldonado. Pero dejemos que sea nuestro colega de Radio Nacional Esquel, Francisco Nano Peralta, a quien saludamos y les damos las gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Nano? Hugo Morales te saluda aquí desde Radio Nacional Neuquén.
Hola, Hugo, ¿cómo estás vos? Saludo a todos los amigos neuquinos.
Allí. Bueno, conociendo un poco el interior, ¿no? Se ha roto la tradicional tranquilidad provinciana, ¿no? Con este caso de Maldonado ahí, porque a todos, incluido, es decir, especialmente los periodistas, a trabajar más allá de las horas correspondientes, ¿no? ¿Cómo está hoy la situación? Ayer hubo rastrillaje, allanamientos, ¿hay algún elemento nuevo? A ver, contanos un poquito.
Bueno, la situación está básicamente igual que hace 49 días atrás, 48 días atrás. Digo igual porque evidentemente toda la colección de pruebas, digamos, toda la sustanciación de pruebas en la causa que ha realizado hasta ahora en la causa de habeas corpus, que es la que pretende dar con Santiago Maldonado, sí. No han tenido ningún resultado positivo. De hecho, sí. Todos los rastrillajes que se han hecho hasta el momento, este es el tercero que se realiza en la comunidad en Resistencia del departamento Cusamen, tampoco ha arrojado resultados positivos. Fueron secuestrados un par de elementos, papel higiénico, una campera, una cosa más, pero no hay ningún resultado positivo al respecto de dónde está Santiago Maldonado.
Claro.
Así que te diría que estamos exactamente igual en la causa habeas corpus. No tenemos información de la causa de desaparición forzada que lleva adelante la fiscal Silvina Ávila. O sea, no tenemos mayor detalle de esa causa, porque bueno, hay mucho hermetismo también sobre esa causa. Pero bueno, las novedades son esas. La novedad es que la Cámara de Comodoro Rivadavia ha confirmado la reunión con la familia de Santiago Maldonado,
claro,
para el próximo jueves, y creo que vos estabas hablando un poquito de eso en la entrada.
Sí, aparentemente la Cámara tiene que resolver si aparta o no aparta al juez, como le ha pedido la familia, ¿no?
Exactamente, esa es la decisión que va a tomar el Tribunal de Comodoro. Vamos a ver cómo resuelve, y eso obviamente genera también, si bien por un lado puede generar una esperanza para la familia de que haya alguna atención de la causa distinta a la que viene planteando el juez Otranto, también genera el interrogante de qué pasará con en el caso que hubiera un nuevo juez, qué pasaría con ese nuevo juez en función de si lo actuado sirve o no sirve al criterio del nuevo juez, ¿no? Entonces también abre un interrogante de si esto no es también un extender aún más ya la dilatada investigación, que hasta acá no ha dado ningún resultado, ¿no?
Yo comentaba recién, y por la experiencia que uno tiene a veces en cubrir la información judicial, cuando una causa así de tipo político también entra en los tribunales, es como que empiezan los vericuetos de la justicia, los normales, ¿no? Porque son procedimientos de algún modo normal, de jueces, abogados, que de algún modo van retrayendo las causas a tiempos que después no se pueden medir. Pasó en la década de los 90 en Buenos Aires con la cantidad de causas por denuncia, por corrupción. Pasó también en la época de los crímenes. Más allá de la presión política de los gobiernos sobre los jueces, también está la misma dinámica de los tribunales. Y este caso de que si se cambia o no se cambia el juez, ya esto está apuntando que el tema va a ir para largo. ¿Cómo el juez Otranto, del que se conoce ahora, ¿no? Porque un juez perdido acá en el interior, como puede ser en Neuquén también, que no está al alcance de lo mediático, ¿es de Esquel? ¿Fue de Esquel de algún otro lado? ¿Cuál es la historia del juez?
No, el juez Otranto no es de aquí. La verdad que no tengo presente exactamente cuál es su origen geográfico, no recuerdo. En algún lado lo leí, pero no me atrevo a recordarlo, voy a decir cosas que no corresponden, que no son ciertas. Sí, digamos, un juez que ha actuado aquí desde que se creó el juzgado federal, sí. El juzgado federal de Esquel es nuevo, ajá, tiene, si mal no recuerdo, algo así como 4 años de existencia. Sí. Desde que está el juzgado aquí, él es el juez federal, ha trabajado en causas importantes en nuestra zona, ha trabajado hace ya bastante tiempo en causas de trata de personas, tomando posturas realmente válidas, de muy buen alcance jurídico. Después de eso tuvo algún tratamiento en una causa en Tierra del Fuego, que estuvo subrogando otro juez, una causa de estupefacientes, digamos, de tráfico de estupefacientes. Ajá. Estuvo, bueno, trabajando en varias cuestiones aquí en la zona, y le tocó la causa de extradición de Facundo Yones Wala.
Claro.
Esto fue el año pasado, causa en la cual él termina determinando que no había lugar a dar continuidad al juicio de extradición, dado que los testimonios por los cuales se había colectado y se había dado con el paradero de Facundo Yones Wala, que estaba siendo buscado por la justicia, se habían obtenido de manera irregular y con uso de vejámenes y tortura a uno de los testigos, ¿no? Así que por parte de la policía provincial.
Ahora,
entonces digo, bueno, ese es el antecedente del juez. A partir de ahí, él hace una actuación más que tiene que ver con una fuerte presión que le realiza la provincia de Chubut, el gobernador de Gas Neves, que incluso lo
no lo quiere mucho Gas Neves, ¿no? Yo lo he escuchado a Gas Neves y he hablado mal del juez.
No lo quiere por lo que fue la no extradición de Facundo Yones Wala. Ajá. Y ahí hay que señalar, digamos, ¿no? Porque ahora Gas Neves habla bastante críticamente del juego Otranto, ¿no? Pero también es cierto que la situación que se vive hoy en Esquel, uno, digamos, tiene que ser honesto intelectualmente y decir que ha habido muchos que han fogoneado esta situación de conflicto, de crisis. O sea, digo, cuando uno genera cierto marco social para que se reproduzcan determinadas ideas y determinadas cuestiones, creo que en ese sentido hay responsabilidad política de varios dirigentes aquí en la región.
Las Neves sostiene, y esto creo que lo dice por una cuestión política, ¿no? Todos sabemos cómo está él enfrentado a Cristina Fernández de Kirchner. Habla de que fue que es un juez de la Cámpora, que fue puesto por la Cámpora ahí.
Sí, no, la verdad que si él lo dice, sabrá por qué lo dice. Yo, digamos, entiendo que lo dice por Julián Álvarez, que es el dirigente de Lanús, que integró al Consejo de la Magistratura en ese momento, pero la verdad que no sé cómo votó ni cómo fue la decisión de designación de Otranto, eso no lo conozco.
Porque hoy un diario de Buenos Aires, Infobae, trae la información de que la Cámara Federal porteña estaría analizando la posibilidad de que Otranto investigue el gobierno nacional, porque acá en los juzgados federales, acá digo en Buenos Aires, en los juzgados federales porteños, existe una causa contra el gobierno nacional por este caso Maldonado, y que el juez tendría que resumir las dos causas, tanto la desaparición como la esta causa que tiene ya más un tinte político que judicial. Ahora, ¿está Otranto a la altura de una investigación de esta naturaleza, donde todo hace suponer que esto se va a agrandar por el tema político, por el tema de las elecciones, en fin, porque de algún modo se compromete a una ministra del Poder Ejecutivo Nacional y salpica también incluso al presidente? Bueno, tomando el punto de vista que levanta la izquierda fundamentalmente, ¿no? Digamos, ¿Otranto está en condiciones, en capacidad de resolver un tema de esta naturaleza?
Yo no podría decirte si está en condiciones de resolverlo, porque no tengo las aptitudes jurídicas para evaluarlo, pero sí, desde el punto de vista de la impresión periodística, creo que tiene muchas complicaciones para resolver esto tanto, porque no está pudiendo resolver por lo pronto la situación de habeas corpus. Digo, cuando uno está abocado a investigar en concreto para encontrar a una persona, como es el caso de Santiago Maldonado, que todo indica que fue desaparecido en la LOF, digamos que ya no hay dudas de que estuvo en ese lugar, cuando durante 15 días o más se estuvo dudando de si había estado o no. Sí. Luego que se terminó con esa duda, se plantó una hipótesis que tenía que ver con un puestero que lo habría herido y que que la comunidad lo habría escondido. Se cayó esa hipótesis y recién después se pone a investigar la hipótesis desde el principio planteada por la comunidad, que era la de la desaparición forzada, y él sigue, digamos, trabajando la causa de habeas corpus. O sea, la desaparición forzada todavía no ha resuelto nada, simplemente está en etapa de instrucción por parte de la fiscal, ¿no? Así que yo te diría que es posible que que además de la recusación de la familia cuente con otras recusaciones, ¿no? Claro. En el caso que tenga que asumir la causa que impuso Delgado, ¿no?
Claro. Y si no, si es recusado tanto la Cámara Federal de Comodoro decide apartarlo, ¿a quién le tocaría? ¿Algún juez subrogante? ¿Hay otro juez subrogante en la zona? El que lo reemplazaría sería puesto desde la misma provincia de Chubut o iría de otras provincias, digamos, ¿cómo?
No, la justicia federal tiene, obviamente tiene su lógica, digamos, sí. ¿No? Su Consejo de la Magistratura definirá cómo resuelve. Ha habido jueces suplentes aquí que lo han cubierto tanto en algún momento que él tuvo que tomar licencia y eso. De hecho, un abogado de aquí, que es muy conocido aquí, incluso que su padre tiene un estudio jurídico, en el cual comparte sociedad con el asesor jurídico de la empresa Compañía Tierra del Sur Argentino. Uh-huh. Bueno, ese abogado estuvo subrogándolo, digamos, estuvo haciendo la suplencia en algún momento. No sé si él será en el caso de que lo recusen o lo pondrán a otro, ¿no?
¿Y para el periodismo es cómodo trabajar con el juzgado o el juzgado se cierra, no brinda información?
No, estos días fue terrible, sí. Hugo. La verdad fue terrible porque hubo hasta un momento que nos manejábamos bastante cómodamente. Uh-huh. ¿Sí? Después del primer rastrillaje, ahí se puso un poquito más dura la información y empezó a haber un manejo de la información totalmente arbitrario. Sí. Solo recibíamos vía comunicado general a todos algunas, creo que hubo dos comunicaciones en todo este proceso, tres. Y en el medio muchísimas operaciones de prensa y muchísimos off the record con medios nacionales que a los cuales nosotros no accedemos.
Bueno, él le dio un reportaje público a la Nación, digamos. Sí, está bien, es cierto, la Nación tiene mucha influencia en tribunales, es el diario de los jueces y lo qué sé yo, pero y seguramente algún juez porteño debe haber intercedido, pero digamos, no puede decir que no habla porque ha hablado.
No, claro, pero por eso digo, ha hablado en exclusiva con un diario en su casa, en una exclusiva, digo, nosotros no decimos que no atiende a un medio como La Nación, lo que decimos es por qué no hace una rueda de prensa.
Claro, mucho más
democrático. Y nos explica todo lo mismo, donde nosotros tenemos derecho a preguntar, sí. Y en todo caso a repreguntar sobre determinadas cuestiones que él plantea como válidas en su exposición en la nota, ¿no? Claro. Entonces,
¿él es de manejarse con el off the record con los periodistas?
Sí, lo ha utilizado mucho. Por eso digo, es una persona que en un punto había sido, te diría, bastante claro, digamos, con la prensa, manteniendo una información periódica en relación a reaccionar. Y a partir de este caso creo que, bueno...
Bueno, el caso no es cualquiera, ¿no? El caso más conflictivo que hay en la política nacional, ¿no? Y en la justicia nacional. Y en ese off the record, en ese boca a boca de una ciudad chica como Esquel, donde todo el mundo casi se conoce y se habla mucho en los bares, y ¿qué se dice de Santiago Maldonado? ¿Se puede tener algún elemento cierto, fuerte, digamos, o por lo menos está el off the record, sabemos que está, no lo podemos decir porque no está confirmado oficialmente, pero la información está? Digamos, vos como periodista, ¿qué sensación tenés? ¿Se sabe dónde está Santiago Maldonado? ¿O lo que le pasó?
No, yo te lo digo como periodista, sí. Y por estar siguiendo la causa desde el principio, y por conocer además bastante el contexto en el cual se da esta causa. Yo, lo he dicho en innumerables ocasiones, estoy mucho más cerca y tengo mucho más elementos para creer la versión de la comunidad dada sobre la desaparición de Santiago que para creer en base a las contradicciones permanentes y fluctuantes que ha tenido la Gendarmería Nacional en torno a esta causa. Digamos. Esta es mi opinión como periodista, no digo, me hago cargo de lo que digo personalmente, no involucro al medio ni nada, simplemente...
Ah, bueno, claro, pero que es la opinión valedera de un hombre que está ahí, en el terreno, digamos, ¿no?
Es que no hay nada, Hugo, que nos indique que lo otro es cierto. O sea, que cuando vos tenés más dudas que aseveraciones, digo, si vos me decís, bueno, ¿cuántos vehículos participaron del operativo? Tantos. Y a los 15 días me decís, no fueron tantos, fueron tantos otros. Uh-huh. Ah, pero esta camioneta no estaba en el operativo. Ah, resulta estar en un escuadrón que no estaba denunciado, que participó del operativo. Ah, ¿y cómo es eso? Bueno, no estaba. Claro. Se omitió. vamos a tomar las pruebas. Viene el defensor oficial y dice, las camionetas estaban lavadas antes de los peritajes. ¿Sí?
Sí.
Después dicen, los efectivos que participaron fueron 30 y pico. No, fueron 137. No, fueron 40. No. Llegamos hasta 40 metros del río. No, estuvimos al lado del río. Y después éramos 7. No, éramos 20. Le tiramos un piedrazo, no le tiramos un piedrazo. O sea, digo, toda esa configuración de datos concretos que surgen de la causa y de informaciones periodísticas que han hecho circular desde distintos sectores, digo, a mí me da la pista de que esa versión, todo lo que esté en torno a esa versión, uh-huh. Tiene mucho de mentira. Claro. ¿Sí?
Y
la otra de firme, en tanto en cuanto, ha sido siempre la misma, digamos, uh-huh. ¿no? Y tiene más posibilidades de ser real.
Claro. Y la otra pregunta que uno se hace ya un poco a la distancia, ¿no? Es por qué en ese lugar puede llegar a desaparecer un militante, si se quiere, un artesano, que al cual las investigaciones que se han hecho sobre él indica que era un artesano que vivía en Buenos Aires, que se trasladó al Bolsón, y que como tantos otros militantes de una izquierda, a veces, que podrá desde la ideología ser trasnochado o no, depende cómo se la mire, pero que él en sí no era un tipo de acción, no era un combatiente de la revolución que estaba ahí para provocar el levantamiento de las comunidades. Me parece que adhería por una cuestión ideológica, pero que no era un hombre preparado para otro tipo de acciones, ¿no?
Sí, aunque lo hubiera sido, Hugo, creo que ninguna cosa merita en el caso de confirmarse la desaparición forzada.
No, pero por eso te digo la pregunta, digo, ¿por qué en Esquer y por qué con esa persona? ¿No?
Por eso digo, y ahí va mi respuesta, digo, creo que también hay un hostigamiento muy duro respecto no solo de esta comunidad, o sea, a ver, ayer en el marco del allanamiento que se realizó ahí en la LOF,
sí.
Al lado vive una comunidad que se llama la comunidad Vuelta al Río, que vive hace centurias ahí, ¿no? En esa sí. zona. Esa comunidad fue allanada también, y fue allanada prepotentemente, uh-huh. ¿sí? Y si yo no te lo cuento hoy, o si no lo contaban los propios integrantes de la comunidad que nos vinieron a compartir la cuestión, nadie se entera. Y de hecho los medios nacionales seguramente no van a tener en cuenta la situación de la comunidad Vuelta al Río, que también fue tratada, claro. al menos digo, prepotentemente ayer, presentando a gente mayor, allanando las casas de manera poco amigable,
uh-huh.
digo, entonces hay un hostigamiento no solo hacia, y una estigmatización no solo hacia esta comunidad que está en conflicto, sino que también un hostigamiento permanente, y hay un silenciamiento de esas cuestiones. Entonces,
yeah.
digo, lo que pasa hoy también tiene que ver con un concepto, una mirada de la realidad rural, de este tipo de disputas por la tierra, etcétera, que bueno,
yeah.
tiene su ideología. Y
bueno,
lo que pasa, yo creo que está marcado en eso.
Un tema largo. Te agradezco muchísimo uh-huh. Tu aporte, esta información que a veces que tiene que ver con, porque es el marco después donde se desenvuelven los hechos concretos. Así que muchísimas gracias, muy valioso tu informe, y estaremos en contacto.
No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y insisto con que bueno, la opinión de acá uno la pone, obviamente también de ponerle el cuerpo todos los días. Quizá uno a veces se puede equivocar, pero es cierto que estar cerca también ayuda.
Bueno, pero tenés la ventaja de estar en el lugar. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Francisco Nano Peralta, hombre, colega, periodista de Radio Nacional Esquel, con este informe, muy completo, y con aspectos que a veces después sí pueden tener que ver con la causa propiamente dicha, pero que a veces son necesarios conocerlos. 10:33 de la mañana, el señor operador me está haciendo señas para algo, así que voy con él. Estamos en Radio Nacional Neuquén, con sentido nacional, este programa de noticias que hacemos hasta las 12.